7:19. Para mí es un honor tenerte en este espacio. Gracias, gracias, presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Luis, qué gusto saludarte, muy buenos días.
¿Qué balance electoral tienen en el Instituto Nacional Electoral? ¿La elección más grande en la historia reciente, si no me equivoco?
Sí, sin duda, la más grande. También, por cierto, gracias a la participación de la ciudadanía que literalmente se apropió de su elección. La más participativa en términos de elecciones intermedias, la que más participación ciudadana tuvo en una elección intermedia en este siglo, casi 53%, 52.6%, Luis, y sin lugar a dudas, aunque la elección sigue, es decir, el proceso electoral sigue y no concluirá sino hasta finales del próximo mes de agosto, pues hasta ahora el balance es muy positivo. La participación ciudadana, como te decía, pero sobre todo la civilidad y compromiso democrático de quienes fuimos a las urnas el domingo pasado, nos hacen de esta elección una elección exitosa ya desde ahora. Así lo han venido reconociendo las misiones de observación electoral que en estos días se han presentado. Ayer se presentaron tres informes preliminares, uno de la misión de COPAL, otro de la misión de la OEA y uno más de la misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, y todos coinciden en tres cosas. Uno, en la gran participación y vocación cívica de la ciudadanía, como te decía. Dos, en la gran capacidad organizativa de nuestro sistema electoral, de nuestras autoridades electorales. Y tres, en que a pesar del contexto, pues la elección salió, y es que el contexto tenía tres grandes problemas. Primero, pues la circunstancia de inseguridad, que aunque hubo algunos incidentes aislados durante la jornada electoral, no impidió ni a la ciudadanía, por un lado, ni tampoco a las autoridades electorales, y me atrevo a decir así, si se me permite, Luis, a la ciudadanía convertida en autoridad electoral, es decir, el millón y medio de ciudadanas y ciudadanos que, entre propietarios y suplentes, estuvieron dispuestos a fungir como autoridades que recibían y contaban el voto de sus vecinos en las casillas, pues fue destacable. Y en segundo lugar, la pandemia, que a pesar de estar allí, como justo lo mencionaba en la nota previa, de seguir allí, pues no impidió esa participación masiva, y tú veías largas filas, gente que con paciencia esperaba su turno para votar, y que demuestra, mira, es una imagen que hay que guardarnos en la cabeza, porque eso no se muestra, que quien diga que México no es democrático, al menos en su dimensión electoral, simple y sencillamente los tiene. Y en tercer lugar, pues en la polarización política y los ataques al árbitro electoral. Todas estas misiones coinciden en la necesidad de preservar un sistema electoral robusto, fuerte, que genera certeza, confianza en la ciudadanía, y que además garantiza equidad en la contienda. Qué curioso que hace unas semanas el discurso de algunos actores políticos era un discurso estridente, profundamente intolerante, y llamaba a desaparecer al árbitro, así como decían, que el INE debe morir, o que el INE debe ser exterminado. Pues yo creo que lo que más bien hay que exterminar son estos discursos polarizantes que tienen una clara intencionalidad política y que contrastan hoy con la civilidad del discurso y la altitud de miras que todos han demostrado y que evidencia pues que todo aquello tenía eso, no un juicio razonado, razonable, sino simple y sencillamente eran expresiones de parte que lo único que querían era minar la credibilidad de una autoridad electoral que junto con la ciudadanía que a quien se debe y de quien depende sale fortalecida, ¿no?
¿Notaron en el INE, sin irse en algún punto u otro de la balanza, un voto diferenciado de alguna manera, una ciudadanía que escoge de manera más plural a sus políticos, a sus representantes?
Pues mira, todavía es muy temprano para hacer el análisis. De hecho, hoy mismo, en unos minutos más, van a instalarse los 300 consejos distritales del INE. Y algo equivalente ocurrirá en el ámbito de los organismos públicos locales electorales y de las autoridades locales, para empezar lo que la ley define como el cómputo legal de los votos. Los cómputos distritales, lo que hasta ahora hemos visto, las cifras que hasta ahora hemos manejado, son todas cifras preliminares, que hay que decirlo, deriva de sistemas que funcionaron a la perfección una vez más. Es que, de veras, a mí me da mucha risa escuchar las voces. Podrías hacer memoria y rescatar ahí en los archivos las declaraciones estridentes de algún personaje que decía cuando había elecciones en otros países del mundo, es que es increíble que en México no se den resultados la misma noche de la elección.
Claro.
Bueno, pues ese señor que es legislador, que por cierto ya no va a hacerlo, ¿no? La ciudadanía sí lo decidió, pues siempre se olvida que él, que es un legislador de larga trayectoria, pues es el que estableció en la ley que los cómputos de los votos legalmente se hacen hasta el miércoles, es decir, él es autor o coautor de estas normas. Y sin embargo, en la noche de la elección, tuvimos conteos rápidos, dice el INE, que fueron precisísimos. Tuvimos PREPS, el programa de resultados electorales, que al menos el que estaba en manos del INE, la gran mayoría de los estados fueron excepcionales. Oye, el PREPS cerró, Luis, del INE, el lunes en la noche, con el 99.57% de las actas capturadas. Es una cifra inédita en muchos sentidos. O sea, las cosas funcionan bien. Pero bueno, la incidencia contra el árbitro parece ser parte de algún...
No, es parte del discurso, de la narrativa de algunos partidos políticos y de algunos políticos.
La narrativa de quienes estaban seguramente preparando la descalificación de la elección sin saber los resultados. Dicho eso, hoy empiezan los cómputos distritales, me decía, estos van a terminar el domingo tendremos las cifras finales, aunque hay que recordar que, como te decía al arranque, pues todavía faltan varias etapas, es decir, la fiscalización está en curso y terminará el 22 de junio. Después vendrán las impugnaciones, que seguramente las habrá del Tribunal Electoral, y cuando estas se hayan resuelto, hasta finales de agosto, el INE va a hacer la asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional, con lo que ahí sí ya terminará este proceso electoral.
Ahí te tengo por un momento, Lorenzo, porque te pregunto, ¿ven riesgo? Yo sé que no depende, obviamente no depende del INE, al final la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y además los soples, los organismos locales, pero tú en algún momento hablaste de que esta polarización, estas descalificaciones, estas intervenciones del presidente de la República en particular, podían llegar a riesgos de nulidad. Vemos dos elecciones sumamente cerradas, Campeche y Michoacán. ¿Lo ves tú? ¿Riesgo de nulidad?
Mira, ahora te respondo eso. Cierro nada más la otra pregunta para no dejar de contestar.
Claro,
dejar
claro.
De alguna pregunta. Mira, los resultados electorales los tendremos en los próximos días y empezarán a subir también los de los órganos, no solo los federales, sino también los de los estados. Eso nos va a permitir hacer ese balance que me preguntabas respecto a si hubo un voto diferenciado o no. Lo que sí te puedo decir desde ya, y basta ver el mapa político del país, es que este es un país plural, diverso. Este no es un país homogéneo, monolítico, de pensamiento único, como algunos pretenden o quisieran. Es un país completamente diverso y es muy probable que este fenómeno de voto diferenciado haya existido. Pues la ciudadanía, perdón que lo diga así, en México demostró, ya desde hace un rato, pero hoy reivindicó que es mayor de edad y que consecuentemente pues no decide por las opciones políticas por las que quiere individualmente decidir cada uno de nosotros. Dicho eso, voy a la otra pregunta, Luis.
Mira,
riesgo en general, sobre todo después de cómo se concluyó la elección, no he visto un gran grado de civilidad y riesgo de nulidad, pero hay que esperar, porque como esta elección no se acaba, pueden pasar muchas cosas. Mira, hay una causal marcada directamente en la Constitución, que establece que cuando hay un rebase de topes de gasto de campaña de más del 5%, el tribunal se abre la posibilidad, es decir, la causal de nulidad de la elección por rebase de topes de gasto. Ojalá los actores políticos, así como se han comportado con civilidad en términos generales, sobre todo durante la elección, en los días previos y durante la elección y en estos días posteriores, pues hayan cumplido también con sus cuentas. Creo que todo el mundo, si hace memoria, sabrá que el INE es un órgano muy estricto a la hora de fiscalizar. Así pasó cuando aprobamos la existencia o no de partidos políticos hace un año. Así pasó cuando aplicamos las reglas de fiscalización a quienes aspiraban a alguna candidatura y no cumplieron con ellas. Todavía falta la fiscalización, no se puede anticipar nada. pero pues es el tribunal el que tiene la posibilidad. El INE no anula elecciones, esto es importante decir. El INE solamente determina faltas o irregularidades que son valoradas por el tribunal electoral. Y sí, la conducta, evidentemente, la conducta pues no apegada a la ley de algún funcionario público puede ser también un elemento que tendría que valorar el tribunal. Pero yo confío mucho en que esta fiesta cívica, más allá, digamos, de lo que ocurre en esos cauces institucionales, terminará en buen puerto.
Oye, y finalmente, Lorenzo, ¿qué va a pasar con la consulta popular? ¿Hay presupuesto? ¿No hay presupuesto? ¿Han llegado a algún acuerdo? Porque pues tienen mucha chamba, pero también de pronto no hay ni cómo hacerla. Viene la consulta popular para, pues, se le dice que por los expresidentes, no es por los expresidentes, es una consulta para investigar hechos de corrupción que pudieron haberse dado en el pasado, una pregunta bastante rocambolesca que termina por validar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué van a hacer en ese aspecto? ¿Hay dinero para poderlo hacer?
Pues mira, vamos a cumplir con lo que dice la Constitución, con lo que podamos, porque parecería que en la historia de la consulta el único ente responsable, pues hasta el momento parece ser el Instituto Nacional Electoral. Nosotros no tenemos presupuesto para la consulta, a pesar de que se lo pedimos a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados olímpicamente ignoró esa solicitud. Okay. Y no, ni siquiera contempló en el presupuesto, menciona el presupuesto de la consulta, ni está contemplada. O sea, como si no existiera, a pesar de que es el propio Congreso, la Cámara, las dos cámaras de Congreso de la Unión, quienes convocaron a la consulta. Segundo, quien pidió la consulta, es decir, el Poder Ejecutivo, pues no puso a disposición ni un centavo. Luego de una serie de solicitudes a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda nos dijo así, estoy citando casi textual la respuesta de la Secretaría de Hacienda: no hay recursos, tenemos otras prioridades, ustedes tienen recursos en el presupuesto de la Federación, háganle como puedan. Pues sí, pero tenemos recursos para otras cosas, para empezar las elecciones que están todavía en curso. Y finalmente, pues bueno, acudimos a la Suprema Corte de Justicia para que mediante una controversia constitucional pues nos diga prácticamente cómo se resuelve este entuerto, ¿no? Es decir, se nos mandatan a hacer cosas sin dinero, pues no es que se trate de andar. Pues sí.
¿Y qué van a hacer?
Lo anterior, la Suprema Corte no ha resuelto. Ajá. Y lo que ha venido haciendo el INE, actuando en esta historia de locos, ¿no? Porque ¿sí? Quien pidió la consulta es el Ejecutivo, quien la modificó, la avaló es la Corte, y quien la convocó es el Congreso de la Unión. Pues en esta historia, pues alguien tiene que tener responsabilidades, y lo que ha venido haciendo el INE es que un manejo administrativo muy puntual, digamos, para generar algún tipo de suficiencia presupuestal, ha cancelado proyectos, ha pospuesto a otros, ha tenido extraordinarias prácticas administrativas que han permitido, bueno, nosotros visitamos prácticamente todo, no ocurre eso en todos lados. Dicho eso, pues hay algunos recursos que nos permitirán que el 1 de agosto la ciudadanía pueda ir a votar, si así lo desean, pero evidentemente eso lo decimos desde ahorita, no va a ser ni de lejos la réplica de lo que fue la jornada del domingo pasado. Te pongo solo un ejemplo. No dan para poder, nosotros pensamos originalmente instalar 104,000 casillas para la consulta. Uh-huh. Es decir, no las 162,000 que instalamos, 500 que instalamos el domingo, sino sí 104,000. En fin,
ahorita
tener un ejercicio muy bien hecho, pero eso no va a ser ni de lejos. Luego le planteamos haciendo una propuesta con 91,000 casillas, y para lo que nos da es para hacerla con 50,000, es decir, menos de la tercera parte de lo que vimos el domingo. Pero bueno, eso ya no es responsabilidad del INE, el INE sí va a cumplir las leyes y los ciudadanos como siempre lo ha hecho.
50,000 casillas sería lo más que se podría con el cero presupuesto que tienen para hacer esa consulta, y eso yo creo que sí hay que recalcarlo, porque seguramente vendrán muchas críticas y un discurso en este mundo de posverdad que pues puede golpear fuertemente al instituto. Lorenzo, gracias por tomar la comunicación esta mañana y felicidades por esta jornada electoral y por el trabajo que realiza el INE.
Pues felicidades a todas y todos, querido Luis, y la verdad, bueno, pues el INE así como salió fortalecido de esta elección, porque es de las y los ciudadanos, también estoy seguro que seguirá siendo fortalecido a pesar de que tenemos que enfrentar episodios como el de la consulta, que será de nuevo un ejercicio cívico. Mil gracias, Luis.
A ti, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, muy buenos días.
Buen día.
7:33, escuche.